I'm Alastair Campbell from The Rest Is Politics.
Nish Kumar here from Pod Save the UK.
And Christiana Figueres from Outrage and Optimism.
Rising inequality, conflict, climate disaster, it's very hard to find reasons to be hopeful about the future.
That's why we're teaming up this September during the 80th General Assembly of the United Nations.
Along with Political Currency, Pod Save the World, The Week Junior, and more.
We'll discuss the stories that give us hope and answer the question, how does hope turn into action?
Look out for the Be Hope Takeover this September.
Crouch, bind, sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo programa los invito a conocer un poco más a otro de los cracks que surgió de Pucará, pasó con éxito por el Seven y desde allí construyó una gran carrera vistiendo las camisetas de grandes clubes europeos y también por supuesto la de los Pumas, donde aportó un try tan recordado como clave en la historia del rugby argentino ante Escocia en el Mundial 2011. Polifacético dentro y fuera de la cancha, nuestro protagonista de hoy es Lucas González Amorosino. Bueno, Lucas, gracias por recibirnos.
No, por favor, gracias a ustedes por venir.
Está medio movida acá la zona, estamos en Puerto Madero y me parece que nos viene a visitar alguien por acá.
Sí, hoy viene el presidente Mauricio, creo que se consagra no sé cuántos años de gendarmería y es el aniversario, así que están todos los puentes tomados y todas las lanchas en el dique.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, acá trabajando un poco.
Bien, ¿qué haces exactamente? Pues estamos acá en, pareciera una financiera, te iba a decir.
Es una sociedad de bolsa, nosotros lo que tenemos es el área de fintech, de tecnología. Nosotros creamos una moneda digital, nosotros le llamamos valores tecnológicos declarados, la gente lo conoce más por ahí como criptomonedas, obviamente, y lo que hacemos es brindarle tecnología a cualquier clase de empresa. Hoy laburamos mucho con lo que es blockchain, tenemos un socio asiático, el cual tiene una tecnología muy importante, se llama Amber Eye. Es tecnología número uno en Asia, son uno de los fundadores de WeChat, por decirlo de una forma. Así que bueno, hoy estamos intentando traer toda la tecnología a Argentina o a Sudamérica, mejor dicho.
Bien, y además de eso, estás con el póker, que te vemos, vas a unos eventos que son increíbles, que todo el mundo quiere estar ahí y vos vas.
Sí, la verdad que fui medio jugador pro de PokerStars durante 4 años. Ahora ya hace 1 año y medio que no pertenezco porque realmente no me da el tiempo para viajar y me estoy dedicando más a esta área comercial. Y bueno, y en el medio tengo 2 hijos, uno más que viene en camino y tengo otras tareas que atender, así que estaba más complicado. Y hoy relegué eso, que realmente lo tomo como un hobby y dije, bueno, que una vez que me retire el rugby lo voy a empezar a volver a jugar con más tiempo.
¿Sos bueno jugando al póker? Si me toca jugar con vos, tengo que tener cuidado.
Y la verdad que me ha ido bien. He llegado a varias mesas finales, he ganado un torneo el año pasado en Brasil, el cual me permitió jugar el torneo más caro que hizo PokerStars, que lo hizo en Bahamas. Una entrada que valía $25,000, así que el hecho de haber ganado ese torneo y jugar por un torneo que garantizaba, no sé, ni me acuerdo cuánto era, $17 millones, en el cual nunca hubiese podido jugar si no era por mi aptitud en esos torneos clasificatorios. Así que sí, juego hace ya como 14 años. No lo tomo, te decía, como un laburo, lo tomo como un hobby y me divierte. Tienes que estudiar bastante, es un deporte de mente, como puede ser el ajedrez. Así que nada, hoy no tengo el tiempo para dedicárselo y cuando voy me divierto un rato.
Y además de todo esto que me estás diciendo, bueno, justamente hace unos días salió una nota en Clarín hablando de este currículum actual tuyo, que tenés más trabajo que Del Moro. Una nota de Esteves, si no recuerdo mal. Bueno, y además de todo esto, seguí jugando en Pucará, que estabas a fin de año dijiste me retiro y en febrero, ¿qué pasó?
Sí, me iba a retirar porque realmente no tenía más tiempo. Con unos socios nuevos pusimos esto es lo que me llevó también un poco más de tiempo, restaurante, la parte gastronómica, siempre me interesó. Desde chico tuve el primer restobar en la Drogué, se llamaba El Viejo Justiciero.
Sí, me acuerdo que con ESPN fuimos a cubrir ese cuando lo abriste y era una milanesa que era media cuadra de milanesa.
Me hicieron una nota, tenía 18, 19 años. Después fui a jugar afuera y quedo ahí. Pero bueno, siempre me gustó la parte gastronómica. Bueno, tuve la suerte ahora con unos socios de poner una parrilla gourmet, por decirlo de una forma, literalmente enfrente del obelisco, que siempre quise, con una terraza muy linda, y es más que nada para extranjeros, está yendo muy muy bien. Voy poco, voy solamente los martes a comer con mis socios, y pero bueno, a los principios me llevó un poco de tiempo, más este laburo, más bueno, ahora hace poco había incursionado en ESPN, ya como que estaba mi fase de locutor, estaba bastante comprometido.
Puedes chiviar el restaurante si querés, dijiste enfrente del obelisco, ¿cómo se llama?
Revire.
¿Y dónde queda exactamente?
Se llama en Corrientes 1124.
Muy bien, bueno, entonces la gente, los socios de Pucará tienen descuento. Pará, y en ESPN seguís, cada tanto comentás algún partido, ¿te divierte eso?
Sí, me divierte, comento cada tanto, la verdad que es una faceta que no conocía. Me divierto hablar de rugby, sea en un programa o comentando un partido o con mis amigos, siempre me gustó. Y hoy por ahí me veía ya retirándome o a 3 meses de retirarme, y creía que era algo que me iba a seguir conectado y que podía seguir dando mi punto de vista por ahí desde otro lugar.
Bien, y pará, y volvemos un toque atrás. El año pasado medio que te retirabas, y este año,
¿qué pasó? Bueno, ahí hablé con mis socios, por suerte me bancaron y me dejaron seguir jugando un año más. Acomodé un poco los negocios, tengo gran parte de mi estructura armada en Chile, porque bueno, ahí tengo una vertiente de agua en la cual exportamos a varias partes del mundo, tanto como aceite como vino. La marca se llama Baymor, para el que quiera averiguar. Y tuve que dejar de viajar porque tuve la suerte que mi mejor amigo, que es mi socio también, se fue a vivir allá, entonces podía manejar ese negocio. Y yo desde acá hablé con mis amigos y socios de esta estructura, como reciente nombraba, de Inves, y me dijeron que siga tranquilo, que un año más me bancaban.
Para cada pregunta que te voy a hacer me va a salir un nuevo trabajo, o sea, no te hago más preguntas de eso. ¿Cómo estás este año rugbyísticamente?
Muy bien, muy contento. La verdad que en el club arrancamos una pretemporada el 14 de enero. Hace 2 años que venimos ahí cerquita de lograr el objetivo, que obviamente es el campeonato. Pero bueno, estamos entrando a la fase final, que es lo más importante. El club sigue creciendo, tanto a la Inter como a la Pre, viene metido también en semifinal y final. Creo que estamos muy cerca. A veces necesitas un poco de esa cuota de suerte, algunas lesiones de que son los jugadores que tienen un plus. O la verdad que hoy el Real Argentino viene creciendo un montón y los seleccionados te chupan bastantes jugadores. Pero bueno, nos estamos acomodando bien. Ojalá que este año se nos dé.
Bien, relación a eso de que los seleccionados te sacan muchos jugadores, explícame el secreto de por qué tienen los backs que tienen. Enumero así en el aire: Montero, Bautidelgui, Capielo, Mensa. Y bueno, esos son los seleccionados.
El Pollito Domínguez.
Domínguez, y después los que no son seleccionados: Cachipaz, Buckley, vos.
Exactamente, creo que...
¿Cómo? La intermedia de Pucará debe ser. Tener que jugar contra la Inter de Pucará, porque siempre alguno va a caer.
Exactamente, sí, siempre están ahí, no es nada fácil. Bueno, eso es lo importante, porque estás levantando el nivel y no relajarte ningún fin de semana. Creo que viene desde chicos. El Pucará se apuesta mucho al rugby total, a jugar siempre que está la primera jugando, a jugar en lingual tocatas, y bueno, creo que es medio innato. Y después la otra parte se la tenemos que, no sé, será el agua, nuestros padres, no sé, no sabría qué decirte. Pero es importante, porque creo que cada jugador que nombraste después se encarga de entrenar una juvenil y pasa esos valores y ese conocimiento, que creo que es lo que después hace que año a año vaya saliendo más juveniles.
Bien, ¿vos a qué edad empezaste a jugar? ¿Te acordás?
Y a los 4 años, no sé, en el 4 años ya dejaron en el club, me crié con la primera desde chico. Tengo 3 hermanas que juegan los juegos en el club, que son más grandes que yo, y después somos 3 varones. Todos juegan al rugby, obviamente. Así que desde chico que me crié en el club.
Entonces te iba a preguntar el primer entrenamiento que fuiste, no te vas a acordar, 4 años, o sea, una pulga.
Pero 4 años, tengo fotos de chico y no lo puedo creer.
Bien, ¿y cómo fueron esas infantiles juveniles? ¿Era el que resaltaba o era más de normal?
No, siempre tuve algo de ese destello, por ahí esa pisada o esa habilidad la tengo desde chico, por suerte. Sí, no era por ahí tan rápido, después fui adquiriendo más velocidad a medida que fui creciendo, a comparación por ahí de otros compañeros que tenía. Pero nada, amaba, desde que me levantaba a las 7 de la mañana, todavía me acuerdo, mi hijo me decía que iba a despertarlo para que lo lleve al club, y por ahí lo despertaba, nada, día de semana, fin de semana, era medio un enfermo estar en el club.
Lo despertaba, era miércoles a la mañana, el papá del club, y no,
exactamente,
el sábado, no.
Exactamente, no, tenés colegio, me decía pibe.
Muy bien, me dijiste que tenías amigos en Chile, que derivaste mucho de tus trabajos. Es una característica de nuestro podcast que ellos nos cuenten cómo sos vos Y primero tenemos a Nacho Carballo.
Sí.
Bueno, esto nos dijo.
Jugué con Lucas toda mi vida, jugamos de 9-10, toda la vida juntos, todas las divisiones, fuimos seleccionados en la primera de nuestro club Pucará. Y bueno, nada, para mí Lucas es el mejor jugador que vi, sin dudas, y con el mejor que compartí una cancha, uno de los más talentosos, y un orgullo para mí haber compartido con él. La verdad es que tengo una anécdota, que la última final de juveniles que jugamos juntos, partido trabado, en los últimos 5 minutos el partido lo teníamos semi perdido y lo terminamos ganando, una magia de Lucas que como siempre nos terminaba salvando los partidos en el final. Eso es, en resumidas cuentas, lo que yo vi con Lucas. Para mí no hay un jugador como él, no me tocó compartir la cancha con otro mejor que él, así que nada, un talentoso, un inteligente, frío, un manejador de partidos como nadie.
Bien, Nacho Carballo, ¿era tu 9?
Sí, jugué de 9. De los peores 9 que vi en la historia de rugby. Literalmente te lo voy a decir así. Por eso era fácil compararse y que diga todos esos halagos. Nada, amigo de toda la vida. Jugué de 9, después dejó porque bueno, tuvo varias lesiones. Y se dedicó al fútbol y a viajar. Bastante futbolero, hincha de Boca, yo hincha de River. Así que imagínate, íntimos amigos y en casi nada coincidíamos.
Pará, y ahora en esta vuelta tuya a Pucará volviste a jugar de apertura, que no jugabas, me imagino, de aquella época.
Sí, no jugaba desde... Debuté en primera de apertura, después pasé de 15 a los 2 partidos y sí, hacía como 10 años que no jugaba aperturas, por lo menos.
Bien, te mandaron de apertura porque te iban sacando, volvían los del seleccionado y ibas cada vez más.
En realidad, algunos partidos en Cardiff había hecho de apertura y después en Irlanda entrené de apertura un tiempo y me gustaba, ya no tenía que correr tanto, viste, estaba más viejo para correr el 15 y la verdad que teníamos jugadores muy desequilibrantes, teníamos a Bauti, era una locura ponerlo de win, me parecía que a nivel urba, cuando nos pateen la pelota, tenerlo ahí en el fondo, teniendo a la Pantera, al Pollito Domínguez, nada, que se animen a patear si quieren.
Que corran ellos.
Exacto. Y bueno, un poco la experiencia que tenía, se hacía mucho más fácil por ahí manejar el equipo desde número 10.
Bien, y en juveniles era como decía él, era darte la voz y ahí se destrababa el partido, o no era tan así.
Y en juveniles tuvimos una muy buena juvenil, porque ahora generalmente tiene buenas juveniles. Y teníamos un gran equipo, me divertía mucho más jugar de 10, me gustaba tener el control. Jugué hasta menores 19, de hecho de 10, y después en primera, lo que te decía, jugué 2 partidos y después pasé de 15. Y después volví a jugar de 10 porque estaba jugando el negro con Musi, así que él jugó de 15 y yo de 10. Así que fuimos variando, siempre fue las 2 posiciones que más jugué.
Con Musi y otro que está en Chile, ¿se fueron todos a Chile?
Se fueron todos a Chile, sí, ya tenemos mucha gente de Pucará viviendo en Chile.
Bien, otro de los que está allá es Juan Manuel Erdocia, amigo tuyo, y nos dejó un mensaje.
¿Qué decir de Lucas, no? Me tocó compartir con él la cancha desde los 8 años, desde Piojitos hasta Primera, tanto como amigo como compañero, un jugador de toda la cancha. Además del club, me tocó compartir colegio y vacaciones, así que impecable como persona. Y como compañero, exigente, porque tiene otra visión del juego y otro ritmo, pero a su vez un profesor dentro de la cancha, donde te enseña dónde pararte y qué hacer y qué no hacer. Anécdota con Lucas, tengo miles. O sea, particularmente quiero llevar a una más emocional, que fue el último partido previo a su gira por Europa. A su primera experiencia internacional en Leinster, jugamos contra Atlético de Rosario allá con otro amigo, con Pancho Molinari. Nada particular que rescatar, simplemente un drop casi de mitad de cancha que nos permitió ganar el partido, así que una locura eso. Nada, como digo, un 10 como persona, un 10 como compañero y un 10 como amigo, tanto dentro como fuera de la cancha.
Bueno, Juan Manuel Erdocia, dijo el profesor.
Nada, Juan un crack, sí, Juan juega de 12, amigo de toda la vida, como él nombraba también a Francisco Molinari y a Panchito. Tuve la suerte de jugar con mis mejores amigos de mi camada, de la vida, y en primera, de los mejores 12 que vi, no como Nacho, de los peores 9. Y nada, lo que dice, mis viejos son amigos los hijos de él, la verdad que vacaciones juntos desde chicos, y otro que está viviendo en Chile. De mi grupo de 12 ya tengo 5 viviendo en Chile, así que en cualquier momento nos vamos todos para allá.
Bueno, por lo menos tiene dónde parar. Va, sí, ¿te reciben con hijos?
Todos con hijos. Pero bueno, la verdad que tiene una buena vida allá en Chile y a veces cuando vamos a esquiar, la verdad, me pone contento que estén bien.
Bien, ¿y cómo fue ese último partido antes de que te vayas a jugar profesionalmente? Triunfo con drop tuyo, me imagino lo que habrá sido. Se quedaron en Rosario.
Sí, nos quedamos a Rosario, noche larga, no te voy a mentir. Pero bueno, un partido muy emotivo porque Yo era bastante chico, tenía 22 años y mi experiencia internacional había sido el Seven, no mucho más. En ese momento no existía en Argentina 15 ni nada más. Se estaba haciendo por primera vez Pampas. Pero bueno, yo antes de participar de Pampas no llegué ni a eso porque me fui a jugar a Inglaterra. Nos había llamado después de salir campeones en San Diego y jugar la final con el Seven, habló, y jugar la final en Dubái. Nos había llamado Tati Filan para empezar a jugar en los Pumas 15. Y después de jugar un partido con Inglaterra en Salta, que ganamos, a los 2 días me llamó Lester, le pedí que me deje despedir, me fui a jugar con el club a Sudáfrica, a Rosario, y ganamos a Rosario y me despedí, y a los 3 días estaba en Inglaterra, no entendía nada, pasé de un rugby amateur a jugar al que era en ese momento el mejor equipo de Europa.
Decime cómo fue ese vestuario. Leicester es un club medio particular que tiene un vestuario para las figuras o los
Sí,
más representativos.
ellos tienen dos vestuarios, uno que es para los jóvenes y otro que es para los más grandes y los jugadores que tengan test match, pero reconocidos, obviamente. Bueno, yo llegué, obviamente, leí, yo tenía un test match, si le había ganado a Inglaterra, como que no contaba ese
Encima Inglaterra.
a Inglaterra, ya contaba.
Fuiste directo, o sea, no enfilaste nunca para los jóvenes.
Entré al vestuario, nada, las caras con las que me miraban. Decí que estaba Marco Ayerce y Martín Castro Giovanni, que bueno. Me bancaban, pero me miraban y me explicaron cómo era. Y le digo, bueno, si es así, como ustedes dicen, yo tengo un desmatch. Entonces tengo que estar acá, le digo.
Yo soy muy respetuoso de las
Para
leyes.
que te des una idea, el vestuario, no sé, tenías Luis Deacon, tenías el capitán de Inglaterra de tercera línea, un animal de los mejores jugadores que vi, Alessandra Tuilagi. Tenías Aaron Meyer, el neozelandés.
Uy, ese no se debe haber comido
No,
mi
no sabes lo que
merda.
era. No sabes lo que era vestuario. Donde mirabas había figuras. Y
Contame esas caras.
no,
No, no lo podían, no, decía, no lo podían creer.
me empezaron a mirar serios. Dejo el bolso, salimos a entrenar. Vuelvo a entrenar. Tenía el bolso afuera. Raro, digo yo. Bueno, fui, me bañé. Al día siguiente volví. Me metí en el vestuario nuevamente otra vez. Salí a entrenar. Y ese entrenamiento fue muy bueno porque se lesionó Jordan Murphy, que era el capitán, que obviamente también estaba ahí, y me pusieron de 15. Y en el entrenamiento, nada, me salió una de mis magias esas de pisar de un lado para el otro, dejarlos parados. Y Aaron Meyer me apadrinó como Speedy González. Y jugamos el clásico con Northampton. Así que bueno, finalmente me dejaron quedarme en el vestuario. El sábado en el clásico con Northampton ganamos con un try mío. Y bueno, ya está. Ahí me quedé adentro, no lo podían sacar. Pero para que te des una idea, el vestuario de los jóvenes tenías Manu Tuilagi. Tenías Fordy, el actual 10 de Inglaterra, estaba Ben Youngs, el número 9, estaba Billy 12-3, estaba, no sé lo que era, no sé qué vestuario era más picante, si el de los grandes o el de los chicos. No, el Leicester era un equipo tremendo, la verdad que era muy difícil jugar en esa época, salimos campeones de la Premier y perdimos ese año, creo que fue semifinal de Copa Europa. Así que bueno, por suerte pude tener ahí un título en Inglaterra.
Bueno, un equipazo. Y todos los que pasan por ese club quedan maravillados. Quizás bastante parecido a los chicos que pasan por Saracens, que dicen, me quedaría a vivir acá.
Sí, muy exigente. La verdad que yo para arrancar mi carrera me vino muy bien para pulir. Realmente ahí salíamos de una base muy, muy amateur. No por ahí como digo hoy, como el laburo que hizo en la Unión, de que los chicos llegan mucho más formados. Y me terminaron de enseñar el juego con el pie. El tema del juego aéreo era muy importante. El tema de la condición climática allá en Europa no es fácil. Y gracias a tipos como Jordan Murphy, pude mejorar en todas esas destrezas.
Bien, y el tema vida ahí era, eso sí era más bravo, quizás social
Frío, hielo,
y socialmente.
nieve. Socialmente no, la verdad que el club, por eso te digo, el club juntaba a toda la familia, muchos extranjeros, y se ocupaban de que todos estén contentos. Creo que eso
Bien.
lo hacía muy bien.
Y después de ahí te vas a Montpellier, capaz que ahí un poquito más agradable el
Montpellier,
clima.
sol, playa y 7 argentinos. Digamos, ¿qué te puedo decir? Creo que fue el mejor lugar donde la pasé. Estuvimos 2 años increíbles. Tengo grandes amigos con los cuales jugué. Y me acuerdo de. Nada, terminé de entrenar a las 3 de la tarde e irnos a la playa. No era soñado. Una ciudad muy linda, muy cerca de todo lo que es la Costa Azul también para ir a pasear. Así que creo que fueron de Europa mis mejores años deportivamente. Y socialmente.
Bien, y de ahí te vas a Oyonnax. Bueno, se fueron medio mal de
Tuvimos un
Montpellier.
problema, sí, terminamos porque bueno, justo empezamos a jugar el Cuatro Naciones y obviamente en Europa no éramos muy queridos los jugadores argentinos y más un equipo donde tenía 6 jugadores en jugando el Cuatro Naciones y faltaba casi 5 meses del año, y bueno, era un tema de pago, que tenían que pagar los sueldos y éramos muchos y cómo se hacía.
Sí, era ingrato y nosotros viéndolo como argentinos quizás lo tomamos como injusto, pero si lo pensás coherentemente, si yo empleador pago un sueldo alto, por decirlo de una forma, y el empleado hay 4 o 5 meses que no está en la pretemporada y juega contra los All Blacks 2 veces y tiene el riesgo de romperse, digo, era más o menos razonable.
Sí, y la verdad que habíamos llegado bastante cansados porque era el primer año y era difícil adaptarse a lo que era el Cuatro Naciones. Pero bueno, ahí creo que hubo una buena gestión de la Unión. Yo recuerdo un viaje de Agustín Pichota al club y bueno, se pudo solucionar y confiaron en que nosotros, después de un año y medio, íbamos a estar al ritmo de la competencia y que eso iba a potenciar al jugador argentino y que después iban a fichar al club francés. Y bueno, dicho y hecho, se pudo convivir con eso. Tuvimos casi, te diría, 3 años más por Europa sin ningún problema. Bueno, luego se armó la franquicia y ya no hacía falta quedarse en Europa y se volvieron todos para acá.
Bien, Oyonnax fue quizás un pasito atrás, pero...
Oyonnax estaba... Yo me fui de Montpellier. Bueno, había unas cuestiones legales que tenía que de arreglar y justo me tocó el Mundial. Y después me fui a Oyonnax y estuve 6 meses, en el cual jugué con Agu Figuerola y Benjo Rapilleta. Muy divertido. Muy, muy divertido fue. Y bueno, después del Mundial me fui para Cardiff Blues, en el cual me fui con Tucu. Pasamos un año increíble. Cardiff fue una ciudad impresionante.
Rugbísticamente es una locura, según me cuentan. No tuve la suerte de conocer.
Y socialmente también es una locura. Los galeses son muy parecidos a nosotros, muy buena onda. Nuestras mujeres se hicieron muy amigas, todas las mujeres de ellos, y el club muy atento. La verdad que uno de los lugares más lindos, te podría decir, para si tengo que volver a jugar, lo elegiría otra vez.
Bien, ¿ese fue el mejor momento de tu carrera?
Creo que el segundo año de Montpellier y ese año de Cardiff sí fueron los mejores. Después vino el Mundial 2015 y recuerdo haber tenido una charla con Huevo, nos habían llamado a mí y a Palito Mantera para irnos a jugar a Leinster y habían dicho que todos tenían que volver por el tema de la franquicia. Bueno, y hablé ahí por un tema familiar y todo, que me quería retirar en un club grande de Europa y por suerte, bueno, la Unión accedió y me dejó ir a jugar 6 meses más a Irlanda y bueno, después definitivamente ya volví a jugar a los Jaguares.
Bien, ¿Munster cómo estuvo?
Fue duro porque terminé el Mundial muy cansado y a la semana siguiente ya estaba jugando, así que pensé que lo iba a poder llevar más fácil. Munster lo que tiene es que tiene parte del club tan Limerick y parte del club tan Cork. Para que entiendan, hay casi 1.5 horas de diferencia. Entonces entramos 2 días, los que vivimos en Cork solos, 2 días los que viven en Limerick y una vez por semana viajás. Entonces se hace muy largo y bastante desgastante. Generalmente los partidos son en Limerick, yo vivía en Cork, así que tenía mucho viaje y bueno, yo ya venía bastante cansado del Mundial. Pero bueno, sirvió porque estuve 6 meses, me hice muy amigo de Simon Sivo, jugué con Francis Ailey también, muy buena onda. La verdad que sirvió para entender un poco la cultura irlandesa y cómo era el rugby. Y aparte veníamos a ganar el Mundial 2015, así que lo disfruté bastante.
¿Cómo fue eso? Contame las jodas con Sivo.
No, los volví locos. Imagínate el día que llegué. El entrenador nuestro era un tipo que jugó en Irlanda, un fanático del rugby, pero de la vieja escuela. Y no entendía nada. Se habían comido 40 puntos con Argentina.
Era una paliza.
Una paliza tremenda. No estaban para nada contentos. Y me acuerdo que me colgó un partido de Copa Europa. Yo estaba bastante enojado y me acuerdo una discusión, nada, discusión, un cambio de opiniones en la mesa. Yo no estaba jodiendo a Sivo y escucho que dije algo del Mundial. Entonces me dice, ¿cómo fue? Que me dice, ¿qué estaba diciendo del partido entre nosotros y ustedes? Y así.
Para él estaba en el staff de Irlanda.
No,
o algo,
pero
no,
él
no,
se sentía, okay. Imagínate esos viejos, tipo sí, de la sí. Vieja guardia. Y digo, no, me estaba preguntando cómo habíamos analizado el partido esa semana previa y le dije que veníamos viendo videos de todos los rivales, pero cuando llegamos a ustedes dijimos, no, ni hagamos video, le dije, porque sabemos que, nada, realmente le acababan a patadas. Tenía un promedio de 30 patadas por partido, te hablo con rivales contra Georgia. Lo habíamos analizado todos, obviamente. Y dijimos, no, ni hagamos análisis, solamente tengamos la pelota y cuando la tengan ellos la van a patear, defendamos fácil y vamos a ir jugando. Y bueno, y me preguntó, y el pibe se quedó con una vena, que me acuerdo, la alegría que ya tenía, imagínate. Y se fue y bueno, no hablamos mucho más.
Vos también sos picante, sabía que se iba a enojar.
Y sí, bueno, siempre soy, tengo algo guardado. Nada, digo lo que pienso, es una realidad.
Pará, y a todo esto vos estabas al lado de Sibo, y me imagino él se habrá entendido el chiste y se moría de la risa.
Sibo está cagando de risa. Pero bueno, Ritz, el jugador, está bastante enojado.
Muy bien. Me hablaste ya varias veces de los mundiales. Contame si se puede sintetizar y si se puede explicar qué es un mundial. Jugaste dos. Me imagino que es una locura.
Y un mundial es el momento más lindo que puede tener un deportista. Fuese cual fuese el deporte que haga, porque estás toda tu carrera jugando por ahí en distintos clubes, amateur, profesional, ligas buenas, ligas malas, pero cuando llega el momento que te llaman es porque algo hiciste para estar ahí. Después de tanto esfuerzo, el hecho de poder representar a tu país, se te pone la piel de gallina. Y bueno, ser parte de los 31 mejores jugadores que tenía Argentina en ese momento, Mundial 2011 me tocó, que fue el primero, ir a Nueva Zelanda, la cuna del rugby, fue increíble, fue soñado.
¿Cuántas veces te recuerdan el try contra Escocia?
Bastante, sí, me lo recuerdan bastante. Nada, fue un lindo momento, lo tomo como eso, más que nada porque estaba toda mi familia, mis amigos, y la verdad que el equipo estaba muy bien, estaba muy unido. Por ahí, te soy sincero, 2011 no estábamos jugando un gran rugby, pero un equipo muy combativo y que creía en lo que hacía, y eso fue un poco la... no sé, la llama que terminó de avivar a ese grupo. Después jugamos, creo, un gran partido en cuarto de final contra Nueva Zelanda, que íbamos siendo campeón, pero creo que le hicimos bastante partido. Y pensá que hasta ahí había jugadores que nunca, tenía el 70% del plantel, nunca había jugado contra Nueva Zelanda. Ibas a jugar contra Nueva Zelanda en su casa, unos cuartos de final. Bueno, arrancamos ganando y creo que hicimos un gran partido.
¿Y qué hubiese pasado? Pasa, es imposible saberlo en tren de hipótesis. Argentina estaba peleando por entrar al Rugby Championship o una competencia anual. ¿Y qué pasaba si ese try te sacaban por el touch y nos volvíamos en primera fase?
Yo creo que hubiese sido más difícil para Argentina entrar a un posible cuatro naciones, por lo que yo tenía entendido. Igual por suerte me enteré después del partido. Si no,
si no se te caía.
Todos los jugadores entraron después del partido, porque si no, hubiese sido una locura. Le hubiese llevado un poco más de tiempo, pero la verdad que venían haciendo las cosas bien, me refiero a la Unión, y a la larga o a la corta Argentina iba a pertenecer a lo que era el cuatro naciones. Creo que eso ayudó a achicar la brecha y al año siguiente empezar a jugar Super Rugby.
Bien, y ya hablaste de la locura de 2015, de esa paliza contra Irlanda también, un mundial quizá te agarró un poco más grande, lo habrás disfrutado de otro lado, en un país, en Europa, que seguramente habrán viajado amigos, compañeros.
No, tremendo mundial, para mí fue el mejor. Creo que los mundiales en Europa tienen un condimento diferente, el rugby se vive con mucha pasión en cualquiera de las islas, cualquier cantidad de gente, mucho público, y nos tocó nada, un mundial duro, pero Argentina jugando un rugby tremendo, te diría. No importaba mucho el jugador que cambies, salvo uno o dos que estaban, me acuerdo por ahí te digo, de Santi Cordero, que estaba a otro nivel. Fue impresionante el mundial que tuvo. Y por ahí Nico Sánchez también ya estaba un escalón arriba. Pero después cualquier jugador que pongas andaba bien. Pero porque tenía una identidad de juego y se jugaba un lindo rugby. Se ganaron partidos importantes y de hecho todavía recuerdo, a veces pienso, nosotros jugamos una semifinal contra Australia, que previo a eso Australia juega con Escocia, un día de lluvia tremendo, y iba ganando Escocia y en el último minuto le cobraron un penal que no fue penal y lo termina dando Australia, que yo decía, ya si hubiese jugado con Escocia, yo creo que en ese momento hubiésemos jugado una posible final contra Nueva Zelanda.
Sí, sí, Escocia era quizás un poco, bueno, en los papeles menos equipo de Australia, y fue muy polémico ese final.
Pero estábamos tan contentos que no nos importaba jugar contra quien sea. De hecho, creíamos que le podíamos ganar a Australia. Tuvimos la mala suerte de arrancar el partido con una intercepción al minuto y medio. Y a los 5 minutos, un try de scrum que hacen una gran jugada, se termina lastimando Juancito y Moff. Bueno, arrancamos 14 puntos abajo. Después tuvimos varias chances de marcar, pero bueno, siempre por una cosa o por otra no nos pudimos meter otra vez en partido. Pero creo que fue un gran mundial y con grandes jugadores, entre jugadores chicos, jugadores medios y jugadores grandes. Y todos estaban conectados, lo único que querían era jugar.
Bien, y después sí ya la vuelta a Jaguares. ¿Cómo fue? ¿Te tocó los años quizás más bravos?
Sí, me tocó esa vuelta. En un año los chicos venían viajando mucho, no estaban acostumbrados. Siempre los primeros años de comienzo de algo que si bien es el deporte que haces toda tu vida, pero desde otra óptica, porque no estaban acostumbrados a subirse a 30 aviones por año, a jugar todos los fines de semana a un ritmo que era tan intenso.
Tengo ahí un parate, porque quizás hay muchos que preguntan por qué el Super Rugby es tan duro y no. A ver, en Francia o en Europa, quizás no jugás partidos tan duros todas las semanas, los equipos de visitantes juegan, meten más mix. ¿Por qué hay tanta diferencia con eso?
Yo creo que uno es el ritmo de juego que hay. Yo creo que sí, por ahí el rugby de Francia o de Inglaterra es duro en el sentido del impacto, por ahí no tanto del ritmo que lleva el partido, ¿se entiende? Estos partidos son muy desgastantes porque, nada, no importa quién sea el rival, se juegan 80 minutos y tenés que correr demasiado. Yo creo que los primeros 2 años no estábamos físicamente a la altura que estaban ellos, que hoy creo que sí. Hoy ves los jugadores y tienen un cambio físico, y te hablo de cualquiera, te hablo desde Tute Moroni, Jero de la Fuente, y te hablo del primer año, tengo un ejemplo de Bautiel, que hizo la pretemporada, el primer año casi se muere, porque se hacía una pretemporada mucho más intensa preparándonos para hoy. Y el año pasado, la pretemporada que hizo, estaba a la altura o mejor que todos. Entonces ahí te da una pauta de que hoy físicamente ya los jugadores que vienen de abajo vienen más preparados, y en la pretemporada de Jaguares o de Pumas, o como quieras llamarlos, son tan intensas como las pretemporadas de Super Rugby.
¿Vos los disfrutaste esos años o fue tan duro que era 50 y 50?
En realidad se me hizo un poco más duro porque yo volví y a los 4 días ya estaba en Sudáfrica porque se había lesionado uno de los chicos, creo que fue Santi Cordero, así que tuve que viajar. Y era difícil esto que te decía, vos estás acostumbrado a terminar de entrenar en Europa a las 2 de la tarde, estar en tu casa, y el fin de semana jugás de local, y el que jugás afuera viajás el viernes a 1 hora como mucho, y después volvés después del partido, generalmente no te quedás el domingo. Ese año que estuve se hicieron viajes, me acuerdo fue un mes en Nueva Zelanda, que fueron 3 semanas en Nueva Zelanda y 1 semana en Japón, y después volver 15 días acá y irte un mes a Sudáfrica. Digamos, no estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo fuera de nuestras casas y lo que eso conlleva. Y yo, con mi mujer embarazada y un hijo de 1 año y medio, era mucho más difícil. Y esa era mi situación. Por ahí, en ese momento, costaba un poco más. Así que tuve, por ahí, la suerte también la experiencia de poder hablar y bajarme a alguno que otro viaje. Pero más que nada porque no estaba preparado para ese ritmo de vida. Pero después lo disfruté. Un torneo lindo de jugar. Y al año siguiente, que tenía que arrancar la pretemporada el 9 de enero... que me quedaba un año de contrato, creí que lo mejor era bajarme porque no iba a poder seguir esa intensidad durante todo el año, y no me parecía tampoco ético de mi parte ir a una franquicia al 50%. Así que bueno, me bajé y creo que ese siguiente año también fue muy duro para los chicos. No tuvieron un buen año, pero sí empezaron a cambiar la parte física. Recuerdo de empezar a ver un entrenador australiano y empezar a cambiar la parte física, y se los veía mejor. Bueno, creo que el año pasado que vino Mario y se cambió casi toda la estructura física, fue muy dura la pretemporada, yo lo fui a ver a los chicos, empezaron a mejorar. No digo que en el juego, creo que Argentina evolucionó, pero mucho de lo que evolucionó para mí viene del estado físico de los jugadores.
¿Cómo fue que decidiste bajarte? ¿Cómo fue ese día? ¿Fue un día que te levantaste y dijiste ya está? ¿O te carburó la cabeza todo diciembre, enero?
Es que no, en realidad terminamos, te diría casi el 20 de diciembre, no había mucho, y el 8 de enero arrancaba la pretemporada. Me acuerdo de tomarme 10 días en diciembre, estaba en la costa, y el primero de enero tenía que empezar a hacer la pretemporada interna mía, para ya el 9 de enero hacemos los acordes. Así que me había tomado 9 días de vacaciones. E intenté empezar a hacer la pretemporada y me costaba muchísimo, más que nada mentalmente.
¿Que era salir a correr un rato?
No, era 2 horas por día, 1 hora de gimnasia en la mañana, 1 hora de físico a la tarde, para llegar a acorde, era bastante dura, por esto que te digo. Y nada, el 9 de enero tuve un llamado en su momento, me acuerdo, con el Huevo Urcade. También tuve un llamado con Agus Krevi. Y fue en medio de las dos partes. Como te decía, no me parecía a mí lo mejor. A ellos tampoco les parecía obviamente bien que lo haga a medias. Con Agustín soy amigo. Así que me parecía lo más acorde correrme.
Está bueno eso de retirarse uno y no que... terminen palmada en el hombro de Luca, no da para más.
No. Y creo que si hubiese arrancado hubiese sido un error y hubiese terminado así.
Pará, pues, me hiciste traer a la memoria algo ahora que me dijiste que sos muy amigo de Agustín Krevi. ¿Qué es más peligroso, Krevi? ¿Adentro de la cancha o adentro de la habitación como compañero de concentración?
Las dos formas. La verdad que durmiendo Agustín es un peligro. Es de los pocos jugadores que conozco que se anda tantas veces. Para los que no saben, es sonámbulo, se levanta, lo tenés que despertar porque si no es peligroso.
¿Qué fue lo más peligroso que te hizo?
Y lo voy a arrancar el apoyacama, por decir una forma.
Sí,
El respaldo a la
respaldado,
cama.
sí.
Bueno, lo voy a arrancar directamente en Australia. Lo voy a arrancar el respaldo y cuando se me venía, donde estaba yo, lo tuve que despertar. Y nada, pero igual ya tenía el tiempo yo ya lo escuchaba cuando se levantaba y le decía, Agustín, Agustín, acá estoy tranquilo. Me desperté, me decía, y se volvió a
Y
dormir.
por suerte vos tenés el sueño liviano. Si te llegas a tener el sueño pesado, en vez de arrancar el respaldar, te
No,
arranca a vos.
olvídate. Olvídate.
Y para ahí, ¿te has enterado que alguien no lo ha logrado despertar a
Me
tiempo?
acuerdo una gira que durmió con el canario Ocio, que el canario lo levantó con ya casi las manos en el cuello. Sí, recuerdo que lo ha contado el canario.
Muy buena. Bueno, por suerte se despertó. Vamos con un test cortito, rugbístico. Mejor jugador con el que jugaste, de compañero.
Uy, qué pregunta. Mejor jugador con el que jugué.
No porque quizás sea el mejor jugador, sino el mejor te complementabas, lo veías hacer cosas, sacar conejo a la galera. El primero se te venga a la mente.
No, es que tuve muchos. Bueno, yo agarré la época de Juan Hernández, todavía estaba cuando estaba bien. Después Juan y tuvo muchas lesiones, pero la verdad que yo debuté en el 2009 y verlo a él en las Pumas después del Mundial 2007 y lo que hacía, siempre fue un jugador diferente. Tiene una clase diferente y ahí estaba muy bien físicamente todavía. Así que se notaba esos destellos que nadie lo veía. Y creo que también lo que se veía mucho era en las prácticas, verlo patear después de entrenar y nada, una naturalidad de los pases. La verdad que era un jugador muy, muy completo. Después tuve muchos afuera, bueno, con Aaron Meyer, nada, po vi pocos jugadores con esas destrezas, con esa cabeza, con ese conocimiento del rugby. Nada, una cosa me pareció impresionante. Esos por ahí son los que más me sorprendieron. Después jugué con Asnat Tuilagi y un animal, ¿qué te puedo decir? Pocas veces vi pibe que atropelle. Con Lotte Tukiri, que venía del Rugby League. Bueno, lo vi hacer cosas. Pero hubo varios. La verdad que por los equipos europeos que jugué, tuve la suerte de jugar con varios monstruos.
Bien, rival que te entraste a la cancha y te sorprendiste y no lo podías creer de tenerlo enfrente.
Y bueno, tuve la suerte de jugar enfrente de Johnny Wilkinson, de Carter. Carter era un jugador diferente. Me sorprendía mucho más que el resto de los jugadores. Tiraba un tiempo más. Realmente él jugaba, yo creo, en el seleccionado. Lo veía jugar como a veces, como decimos nosotros cuando volvés a jugar al club, ¿viste? Que tenés un segundo más. Con esa calma, una tranquilidad, dos tiempos más. Si tengo que decir el jugador más diferente con el que me tocó jugar, Carter.
Jugar más divertido.
August Krebs es uno de los jugadores más divertidos que me tocó tocar. Siempre de humor, siempre pensando en la broma, en la joda, siempre poniendo para el grupo. Pero aparte, naturalmente, no lo tenía ni que forzar. Fue de los tipos más divertidos que me tocó conocer dentro del rugby.
Hablando de cosas graciosas, yo me divierto mucho cuando los jugadores postean cosas y que al instar a los 10 segundos ya hay 5 comentarios y uno más gracioso que el otro. ¿Estás en esa o ya ahora
Ahora
que...
poco porque lo estoy en las redes sociales, pero me dedico mucho a joderlo a Tute. Mucho, mucho. Se enoja. A Tucu también. Me gusta molestar a los que se enojan. Los que se lo toman como personal, así que después te mandan el mensaje privado bastante enojados.
Bien, ya hablaste del más divertido, el más insoportable.
El más
En esta
insoportable.
entrevista ya nombraste a uno que ya lo nombraron varias veces y que
Y
lo
Tute debe
entrevistamos.
estar entre los más insoportables.
También me refiero igual adentro de la cancha, afuera puede ser, adentro de la cancha debe haber mucho que jugás y te irrita, quizás lo haga a propósito para... Va, vos no debes ser de los que se enojan adentro de la cancha cuando
No.
jode mucho, entonces capaz que buscan a otro y no te buscan a vos.
Bueno, jugador cabrón, cabrón adentro de la cancha, Nico Sánchez, de los tipos más calentones que vi. Cuando se nubla, no sabes lo que es un peligro. Y este año me tocó relatarlo o comentarlo en un partido de París que se comió un tackle a destiempo. Ah, se enojó con la referee, con los contrarios, con sus compañeros. Fácil hacerlo calentar, y porque es muy competitivo también.
Muchos lo nombraron a Benja Urdapilleta y a Cocot, son unos abonados de este. Pero eso por insoportable para. Porque Nico Sánchez se enoja cuando lo hacen
Sí.
enojar.
Pero Benja se enoja más afuera de la cancha, te diría. Yo con Benja hemos jugado, jugamos mucho a los dados y mucho a la play. Jugamos al de rugby, al de fútbol y un juego que se llama la Quintuplona, que lo jugamos ahí en las Pumas. Muy competitivo. Lo he visto romper un control de PlayStation en mi casa.
No.
Sí, lo he visto. Después de perder un partido conmigo a la rugby, que pobre, bueno, siempre lo tuve de hijo, lo he visto. Y lo he visto morder cubiletes. Sí, afuera de la cancha, mucho más calentón que dentro de la cancha.
No, tremendo. Pará, y en los Pumas y en Jaguares jugaban mucho a las cartas. Vos me imagino, los limpiabas a todos o en los juegos que jugaban se empareja todo un
Es
poco.
que yo agarré una época primero de truco, más de chico, y después cuando conocí los dados, que empecé a jugar a la Quintuplona, mira, yo arranqué jugando, me enseñó Guille Botto, arranqué con Guille Botto, jugaba contra Mario y Rodrigo Roncero, imagínate. Ahí aprendí, creo que fue en el 2009, si no me equivoco. Y de ahí nunca más jugué otra cosa más que a los dados.
Bueno, muy bien. Vamos ahora sí con el test, las 15 de 15 afuera del rugby. La 1 es cómo eras como alumno.
Complicado. No, era inteligente, siempre no fui a llevar materias, salvo un año que me llevé dos, pero inquieto, que era imposible que esté quieto.
¿Cuántas amonestaciones por año? ¿O no llegabas?
Sí, he
Sí,
llegado,
algún.
olvídate. Miles. Me han cambiado de colegio. No, pasé por todos lados.
¿Qué fue lo peor que hiciste?
Lo peor que hice, uff, no sé si se puede contar, pero sí, voy a contar alguna. Mirá, una vez en el San Patrick's puse, teníamos un techo y escondí todo el salón entero, imagínate, sillas, mesas, arriba ese techo que tenía como un doble techo, ¿se entiende?
Claro, sí, un cielo raso o algo así, sí.
Exactamente. Y a la hora de estar buscándolo, no encontraban dónde estaban los bancos, las sillas, no encontraban nada. Se desfondó. Se rompió el techo y se vino todo abajo. Esa fue una de las tantas que.
¿Qué es eso? Es una locura
Una locura. Sí, esa era una de las pocas que te puedo
lo que
contar.
hiciste. Y encima, te tuviste que tomar tiempo y trabajo para hacerlo.
Tuve casi una hora. Que era el horario de comida al mediodía. Y a la
Decime que.
tarde no teníamos más banco ni nada.
Y por eso te echaron del colegio, me
No, me han
imagino.
aguantado por esas. Esa fue de lo aguantado, aunque no lo creas.
Muy bien. Y ahora cuando tu hijo viene, bueno, lo pasa que son chicos todavía. ¿Qué vas a hacer el primer día que venga tu hijo con una observación
Y lo voy a
disciplinaria?
bancar, ¿qué voy a hacer? No voy a hacerle
No.
enojado. Lo voy a retar, pero bueno, siempre bancándolo.
Bien, lo que sigue, no escuche esto porque si no.
Esperemos que
La
no.
dos, mejores vacaciones que hiciste.
La verdad, recuerdo siempre vacaciones en Cariló con mi familia y amigos. Fueron las mejores vacaciones que tuve siempre.
Bien, la tres, habilidad oculta. ¿Tenés algo que sabés hacer y que sorprendes a todos?
Si tengo que hablar, te hablaría del juego de cartas. No es muy habitual. Tengo para mí una habilidad media natural en lo que es estadística y no te voy a decir contar cartas, pero estoy cerca.
Bien, la cuatro, ¿con qué famoso te han confundido?
No, ¿sabes que no me han confundido con famosos? Ahora que me preguntás,
O
creo que.
compañeros. Si vas con la ropa de los Pumas o de un club, seguramente te han pedido autógrafo con.
La mejor época. Mi mejor época de fachero, te hablo de 2011, me han confundido con Juan Hernández, pero mi mejor época.
Bueno, vamos a la próxima, a la 5. ¿Cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Cocinar, me gusta mucho cocinar, soy bastante fanático, de hecho casi todas las noches me pongo la cocina al hombro y disfruto.
Bien, la 6. ¿En qué otro deporte crees que hubiese sido bueno? No vale póker ni juego de cartas.
Fútbol, he
¿Sí?
jugado al fútbol, he jugado en Independiente, en Lanús. De hecho, cuando tuve que decidir, me decidí después por el rugby, pero sí.
¿Jugaste contra alguno que haya llegado o con alguno que haya llegado?
Independiente había varios que llegan después a primera, no conocidos, ¿no? Como Agüero, nada de eso, pero sí he jugado. He jugado con Agus Pelletieri, que jugó Lanús. He jugado con los varios en las
No,
ligas.
no, Pelletieri fue campeón con Lanús, si mal no
Campeón con
recuerdo.
Lanús, tuvo un tiempo de selección.
Mira
Sí.
vos. Bien, si te lo cruzás ahora, ¿te reconoce o...?
Tengo buena onda, pues de Aroe, son de
Ah.
zona sur. Pelé tiene mucho número 5 allá. En su momento Redondo, los padres Redondos son también de Adrogué. Tenemos varios jugadores de fútbol desde ahí.
Es el típico que si te lo cruzás y está con amigos y dice, no, este no sabe lo que jugaba.
Exactamente.
Como le pasó a Benja Urdapilleta, nos contó que era compañero de Augusto Fernández y una vez se lo cruza y le decía de Michel y a todo, este era crack, le decía, y no sabía dónde meterse.
Benja tiene un gran pasado también futbolístico.
Sí. Y el que me sorprendió es Cangu Mieres, que fue arquero de Chacarita. Esa fue insólita.
Mirá, no tenía esa.
No, no, yo tampoco, y no hubiese dicho nunca que era arquero, pero bueno. La 7, programa de televisión preferido.
No soy muy habitué de la tele, te voy a ser sincero.
De más chico te enganchaba, veías Videomatch, alguno de esos que veías
No,
con
no,
tu.
no, jamás. Sí, bueno, por ahí dibujitos,
Sí.
mucho más chico, pero nunca fui fanático de la tele. Sé que siempre tuve algo ahí con la tecnología, sí, más fanático de ver series. Más que nada cuando estuve viendo afuera, todas las que te ocurran las vi todas.
Y aparte eran siete hermanos. Y además las más grandes eran mujeres. Seguro todas las novelas, Grande Pa, todas esas te las viste entera de punta a punta.
Todas, todas.
La 8, grupo musical preferido. O el que estás escuchando en este momento.
No escucho todo, pero grupo musical preferido te diría que Queen.
La 9, hincha de, dijiste River, ¿no?
River, exactamente.
Muy bien. La 10, dibujo animado favorito de tu infancia.
Las Tortugas Ninjas.
Muy bueno. Sí. Es el primero que lo dice, muy bueno. La 11, golosina preferida.
El Block. Creo que es el mejor chocolate que conocí hasta hoy.
Chocolate duro con maní, muy bueno. Sí. El 12, mate o café.
Mate.
Sí. Fanático en tu trayectoria en Europa, ¿cómo hiciste?
Y mi mujer te diría que es casi uruguaya, se debe tomar 3 termos por día. Fanática, siempre consiguió, siempre yerbas distintos, con gusto, sin gusto. Llegamos y ya tenía el distribuidor de mate, así que le llegaba, nada, semanalmente lo que quería.
Perfecto, una fanática con todas las letras. La 13, última película que viste.
Última película que vi. Soy bastante fanático, bueno, hoy por hoy, imagínate con la tecnología de Netflix, puedes ver. Veo muchas series, estoy viendo muchas series, pero películas, la última que vi.
¿En el cine? ¿Al cine fuiste?
No, al cine no, creo que no voy desde hace 14 años, no te miento.
Bueno, en breve empezás a ir a ver las infantiles, porque tu hijo ya debe estar el ahora hijo
está,
más grande.
Ya está pidiendo Toy Story, el de 4 años, así que próximamente iré al cine a ver esa.
Bien, 14, ídolo en tu infancia, adolescencia.
Y cada siempre era del club. Creo que entre el Cuta Jorge y Lucas Borges es los que más recuerdo, porque bueno, eran 3/4 de mi puesto. Al Flaco Rimas, después me di cuenta quién era el Flaco Rimas, porque de chico no te das mucho cuenta que fajaba.
Claro, aparte era que se golpeaba, no era el más vistoso. Después sí, claro.
Pero Cuta y Lucas Borges creo que son, me identifico del club.
Vos tenías un aire bastante al Cuta Jorge jugando. Yo capaz que lo vi un poco. Bueno, no sé, vos lo desarrollé.
Sí, pero creo que el Cuta, sí.
Bien, la 15, ¿tenés algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo?
Y los tuve todos, ya me los traté por suerte. No, olvídate.
¿Alguno divertido? ¿El más divertido o el que más te cambiaba la vida?
Me cansé de quemar lamparitas, digamos. Sería difícil mostrárselo a la gente, pero imagínate que entraba a una habitación y tocaba la perilla, ¿está bien? Para que se prenda, no me gustaba, y empezaba tac, 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 hasta que yo sentía que estaba bien, ¿está bien? Volumen de la música del auto, bueno, eso era moneda corriente.
La ruedita,
olvídate.
Se desgasta rápido.
Cerrar la puerta del auto, poner la traba, abrir, cerrar, poner la traba, cerrar, abrir, hasta que a mí me parecía que estaba bien.
Hasta que estás segurísimo que había cerrado la puerta.
Sí, pero era porque después te puedes ir de ir caminando y decir, si yo toco esa hoja va a pasar algo. No la tocaba porque me quería curar, obviamente. Y caminar media cuadra y volver media cuadra finalmente para tocar la hoja. Esas son por ahí las enfermedades más grandes que tuve.
Son divertidos, no molestas a nadie. Son todas.
No, después corté con todas las cábalas, porque realidad que el jugador empieza teniendo cábalas, que en la misma calza, que en la misma media, que cómo pongo los botines. Y después lo mejor es sacar de todo. Sí, por ahí tiene un hábito. Yo comparto a la gente que tiene un hábito del día anterior, prepararte, tus medias, los botines, la camiseta, como lo quieras llamar. Pero cuando empiezas a tener muchas cábalas te volvés loco y estás pensando más en las cábalas que en el deporte mismo.
Bien, ¿hasta cuándo vas a jugar?
Y me quedan 3 meses, no sé, cuando termine el top 14 y veré si juego en el Nacional de Clubes, pero ya es un hecho.
¿Seguro? ¿No vas a seguir jugando en el final?
No, es un hecho. Hoy por hoy ya me comprometí profesionalmente, obviamente, así que hasta acá llegamos.
Profesionalmente y viene en camino otro hijo, ahora hay 2 hijos para 2 padres, o sea, uno cuida a cada uno.
Sí, creo que físicamente sí podría por ahí seguir jugando, pero nada, creo que está bueno también siempre retirarte, o así lo veo yo, en buena forma, y no porque lo disfrutás, porque hoy realmente todo lo que quiero hacer en una cancha lo puedo hacer, y por ahí después seguir jugando y las cosas que quiero hacer en la cabeza no puedo hacerlas con el cuerpo, no me parece divertido.
Bueno, muchas gracias, Lucas.
No, por favor, a usted.
Le agradecemos a Lucas González por dedicarnos estos minutos dentro de su ocupada agenda. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, @15podcast, 15 con números romanos, en Instagram, Twitter y Facebook, y estén atentos que se vienen nuevos sorteos de productos Flash. También pueden suscribirse gratuitamente a nuestros canales de Spotify y Apple Podcast para escuchar este programa y todos los anteriores. Hasta la semana que viene. Chao.
I'm Alistair Campbell from The Rest Is Politics.
Anish Kumar here from Pod Save the UK.
And Christiana Figueres from Outrage and Optimism.
Rising inequality, conflict, climate disaster, it's very hard to find reasons to be hopeful about the future.
That's why we're teaming up this September during the 80th General Assembly of the United Nations.
Along with Political Currency, Pod Save the World, The Week Junior, and more.
We'll discuss the stories that give us hope and answer the question, how does hope turn into action?
Look out for the Be Hope Takeover this September.
L-E-T-E-N-E-T. Your night in just got legendary. Get ready to chase the rush, spin, win, and redeem instantly straight to your bank account at legendswithaz.com. With free-to-play slots, blackjack, keno, roulette, and more, experience all the thrills of Vegas without leaving your couch. Legends has it all.
Legends is a free-to-play social casino. Okay. Void where prohibited. Must be 18 plus. Play responsibly. Visit legends.com for full details.
Get in the game now and score a 50% bonus on your first purchase only at legendswithaz.com.